Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya ven, por estar friegue y friegue con que, ay, sí, se van de vacaciones, parecen maestros.
Espérate. Tengo problemas técnicos, ¿sí me oyes?
Perfecto.
Es que yo no te oigo a ti, espérame, tengo que agarrar unos audífonos, entreténlos, por favor.
Te oyes perfecto.
Es que estaba en el trabajo y estaba yo huevoneando.
Pues es que es día de eso. Hoy día del trabajo, primero de mayo, ya pasó el primer trimestre de este 2025. Y como les decía, pues tanto se quejan de que ay, toman vacaciones como maestros del CENTE y parecen niños de primaria. Y entonces pues nos esclavizaron y nos hemos visto forzados a trabajar hoy que todo el mundo está descansando.
Es culpa del nuevo, porque ayer todo el mundo lo intentó, ¿eh? Todo el mundo dijo... Güey, no, mañana, no vamos a... O sea, el de la información, el señor con el que estoy hablando ahorita, yo mismo. O y sea, el nuevo, no mami, ¿cómo pueden hacerle esto a la gente? O sea, llevamos 2 semanas de vacaciones, el público, piensen en
¿Quién
eso.
¿Quién te crees? ¿El productor del programa o qué,
o sea,
nuevo?
De veras, güey.
En realidad, ¿saben qué pasó en realidad?
Aunque sea en radio.
¿Qué pasó? A ver.
Si me hubieran dicho con tiempo, obviamente hubiera preparado, por supuesto hubiera preparado un programa, pero...
No
pues,
te hagas, güey, no escondas tu bonomía, porque ayer decías, ¿cómo podemos hacerle esto al público? No podemos dejarlos así.
Venimos de 2 semanas de vacaciones, tenemos que estar al aire.
¿Saben qué?
No escondas
nos importan sus familias, su tiempo libre, ¿qué nuevo? ¿Qué?
En realidad no fui yo.
¿Quién fue?
Pues de arriba, ya saben, de arriba.
De arriba.
Del Olimpo.
Sí, los de arriba.
Me encanta eso. Llegaron órdenes de arriba y sin especificar nada.
Que nadie nos está oyendo porque todo el mundo está en otras cosas. Aquí estamos el señor San Cristóbal y yo, gustosos, sentados en la corneta para llevarles todo lo más relevante de la información.
Como nadie nos está oyendo y todo el mundo está en comidas y echando desmadre, pues vamos a hacer un programa libre. Digamos todo lo que realmente pensamos el día de hoy.
No, mejor no, güey.
Sin tapujos.
No, es que si dices todo lo que realmente piensas, nos vamos a quedar sin programa.
Me van a llevar al psiquiátrico. Pero
además,
bueno.
Oye, qué calor hace, ¿no? En la Ciudad de México.
Hace calor. Muchísimo.
Hay calor.
Muchísimo.
Qué calor.
Muchísimo calor.
Seco.
¿Sabes qué? Me tuve que preparar un cóctel antes de hacer este programa porque tenía que hacer un video para este fin de semana.
No me digas. ¿A estas horas?
Pero no me lo tomé. Lo tuve que tirar, me dio mucho coraje. No, te lo juro, hice mi video y tiré el cóctel.
Lo tiraste en tu garganta.
No, porque era, además de todo, era un cóctel pues, muy pesado, o sea, muy alcohólico.
¿Qué era?
Y no me lo podía yo. Era una variante sobre el martini de París, que es muy rico, es muy bueno.
Ay, finísimo de París. ¿Y qué lleva coñac o por qué es de París?
No, tiene un poco de vino aromatizado francés, Lille Blanc. Y entonces es lo suaviza mucho. Pero no me lo pude tomar. Se lo di a mi jefe, que ya se lo estaba bebiendo ahorita. O sea, que ya para la hora de comer, para las 3, que tenga yo el placer de comer con mi señor padre, ya va a estar bien chepeo.
Y sabrá ya los vinitos, ¿no? Y la tarde va a la madre.
Fíjate que no puedo porque mañana entreno, pero sí. Me tomaré una cervecita que ya sabes que no es tomar.
¿Cuándo te ha detenido eso, por favor? Está aquí precioso. Pero bueno, qué bueno que estén disfrutando de su primero de mayo y si están trabajando como nosotros, nuestra solidaridad y nuestro respeto y admiración, porque ¿cómo va a avanzar México si todo el mundo se toma cualquier excusa para no hacer nada?
Pero el Día del Trabajo es una cuestión internacional, no es meramente mexicana, estamos hablando de millones de trabajadores.
Sí, hay que celebrarlo echándola, tirándola a gusto. Sí.
¿Sabes qué no me gusta? Y me enteré, lo estuve viendo hoy, que se contaminan las marchas y demás del Día del Trabajo con otras cuestiones que nada tienen que ver.
Entonces, qué novedad.
¿Por qué chingados? ¿Por qué siempre tiene que haber algún grupo que además de todo seguramente les dan lana para estar rompiendo los pinches vidrios a los negocios? Güey, ¿por qué no van todos ustedes?
No, tiene que haber en México libertad de manifestación, respeto, que no haya gobierno represor.
Pero no destrozos.
No, tampoco destrozos.
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
O sea, la
pero
gente
es que hay mucha frustración
social.
Hay mucha gente que no lo pasa bien y que no está contenta.
Wey. Tú bien sabes que por ahí hay algunos grupos de choque pagados, güey.
Los reventadores.
Es más, perdón, de mi parte, vayan y todos. Y métanse sus banderitas por el donde les quepan.
Bueno, pues con la novedad de que el día de hoy se cambió el horario de la mañanera del pueblo de la presidenta Sheinbaum.
¿A quién le importa la mañanera del pueblo de la presidenta Sheinbaum, güey?
A México, a México. Pero
ya
¿sabes
cambió
por qué?
El horario, nos vale mal.
¿Sabes por qué hoy se hizo más tarde?
¿Por qué?
Porque tuvo llamada con Donald Trump, entonces Donald Trump dijo, ¿sabes qué? Tu mañanera a mí me vale madre, tenemos que hablar.
A ese güey le están saliendo tan mal las cosas. Y qué bueno que a México le esté yendo, por lo menos nominalmente bien. O sea, la economía ahí está agarrada, o sea, con pocos
más o menos.
Pero estamos bien, pues no nos estamos hundiendo con el ancla pesada del payaso este que tenemos de presidente en Estados Unidos.
Pues nuestra presidenta habló temprano en la mañana con Donald Trump y al parecer lo que tiene muy molesto a Donald Trump es la balanza comercial con México. ¿Qué es esto? Dice que México le compra menos productos a Estados Unidos de los que le vende. Ajá. Entonces eso quiere decir que hay un desbalance en el comercio entre los dos países. Y entonces, pues que está interesado en disminuir este déficit, que es como le llaman, y lo que hay que hacer es comprar más producto gringo. No sé cómo le vamos a hacer, porque pues no hay mucha lana acá, allá hay mucha más.
A ver, yo no sé si yo quiero hablar de que nosotros mexicanos debemos de comprarle más al gobierno gringo.
Eso, eso quiere el gobierno gringo, pero ¿por qué?
Que se meta sus deditos de esos de salchichita que tiene el viejo payaso ese de Donald Trump por
sus
donde
dedos
entre.
Anaranjados.
Yo
de
los
cheto.
Conmino a no comprar nada, ningún producto estadounidense. Y les voy a decir por qué. Porque la presión la tiene que sentir ese ojete. Bien y bonito, porque está destruyendo
su propia
economía.
¿Puedes decir lo mismo
economía.
Sin palabrotas o no? ¿O dónde crees
que
esto es una cantina
ojete,
o qué?
Es un ojete de dimensión, es un gordo ojete. Eso es. Eso es.
Es un gordo ojete.
Con toda libertad lo puedo decir, además de todo. Porque además de todo, es mi presidente y le exijo al güey que se comporte. Acuérdense que tengo doble nacionalidad. Que vaya mucho a freír espárragos el payaso.
Muy bien, me gusta eso. Oye, el otro día fuiste a una manifestación anti-Trump allá en Chicago, ¿no? Cuéntanos un poquito al respecto.
Pues,
¿cómo es el ambiente? ¿Qué se logra? ¿Qué consignas gritan?
La gente en Estados Unidos está muy molesta. Muchas personas se están dando cuenta, uno, de que los planes estos económicos de aranceles de Estados Unidos le están saliendo pésimamente mal. Y era una cosa que se la pudo haber dicho cualquiera. Los aranceles son impuestos que paga el consumidor dentro de Estados Unidos por productos que entran. Y bueno, le puso unos aranceles bestiales a China y ahorita no sé, por ejemplo, los puertos en California están los barcos ahí parados sin un solo contenedor porque se frenó. El intercambio económico con un montón de países. Entonces, Donald Trump realmente está haciendo muy mal lo que tenía que hacer. Y en las protestas...
Pero cuéntanos de las protestas, ¿cómo es? ¿Cómo ibas vestido?
Iba. No, pues normal. Pues, vestido normal. ¿Qué crees que me pusiera de payaso? ¿Un traje
no
de
sé,
Sam o qué?
Un traje de charro, no. Algo así muy mexicano.
Fíjate,
sí, de chino poblano.
Fíjate que hacen muchos letreros ahorita, sobre todo a Donald Trump lo que le arde es que no lo respete, ¿no? Porque cree el güey que lo van a respetar, lo que quiere es que le tengan miedo.
Que le tengan
pero
miedo,
en realidad,
y eso lo está logrando, el mundo entero está panicado.
No, yo diría que el mundo entero se está empezando a reír de él, y sobre
pues no
todo
te creas,
por ejemplo, los chinos.
Por ejemplo, Japón ahorita acaba de anunciar que están también al borde de la recesión económica.
Y
o sea,
Japón
haciendo
también está haciendo
mercados,
alianzas.
No
está haciendo temblar a nadie. A ver, lo que está haciendo es un desmadre.
No?
Y te voy a decir una cosa. Japón, por ejemplo, se está aliando con Corea del Sur, se está aliando con China.
Con China.
O sea, lo que está logrando Donald Trump es hacer una isla de Estados Unidos. Y eso
no le va a salir bien. Pero lo que yo quiero que nos cuentes es cómo está la marcha, cómo es el ambiente, qué se grita, qué tipo de gente va. Van mexicanos,
pues mira, por ejemplo,
van.
Una de las consignas que me gustan es que habla acerca del fascismo latente, no latente, el fascismo naciente en Estados Unidos, porque lo que están haciendo es así plenamente fascista. Y entonces una de las consignas que se cantaban con tambores y demás es ho, ho, hey, hey, no fascist USA, hey, hey, ho, ho. Y así, ¿no? Y estaba muy bien.
Y no gritan, es un honor estar con Donald Trump. ¿No?
Fíjate que los imbéciles que le van a Donald Trump, que apoyan a Donald Trump, sí son exactamente como los imbéciles que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador aquí. Entonces, sí cantan más o menos lo mismo. Así como son chairos, pero de allá son chairos de ultraderecha, son racistas, odian a los
entonces
mexicanos,
son chairos,
sobre todo porque,
son chairos.
Fíjate, Son lo mismo.
No,
son
víctimas
del populismo. Sí, son personas desinformadas, personas ignorantes que se tragan cualquier
embuste. Aquí la oposición es la que es racista y clasista, no los chairos que apoyan a la cuarta transformación.
¿No querías saber sobre Estados Unidos y vas a meter las tarugadas del viejo pedorro? O sea, de veras.
Bueno, entonces ahí lo dejamos. ¿Qué te parece? Hoy es un día de asueto.
Donald Trump has got to go. Hey, hey. Ho, ho. Donald Trump has got to go. Sí.
Y así andabas gritando en la manifestación. ¿Por qué no grabas cuando vas a esas manifestaciones? Estaría muy entretenido ver qué sucede.
Igual en una de esas lo hago. Pero la verdad es que me parece que los ciudadanos de los Estados Unidos debemos de unirnos porque no podemos tolerar este tipo de discurso. En donde acaba, por ejemplo, Donald Trump de deportar a tres niños, o sea, su mamá estaba ilegalmente en Estados Unidos. Deportan a tres niños que no, ya no van a recibir sus tratamientos médicos, una niña con cáncer. Eso no lo vamos a aguantar, ¿eh? Eso no lo vamos a aguantar.
Pues me parece muy bien que vayas a las manifestaciones allá en contra de Trump. Y
como fui a las manifestaciones aquí cuando me tocaron en contra de las tarugadas que hacía López Obrador. También fui a muchas de las marchas aquí. Y les invito a que ustedes también participen en la política y en el activismo.
Pues qué bueno que haya el derecho a la manifestación, que se respete aquí en México, que no haya un gobierno opresor.
Pero Donald Trump quiere que no pueda haber manifestaciones, ¿sabes? Él lo que quiere es decretar un estado de excepción en donde no se puede uno manifestar. Eso es lo que quiere.
Vámonos a la información que tenemos para ustedes hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, celebrándolo, trabajando para sacar a México adelante, aunque no sé en qué ayude esta madre a que México avance. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, trolea al PRI y al PAN con un video de cuando era chiquita contando un chiste de Pepito. Adelante, Luisita María Alcalde.
O sea, indoctrinando niños desde chiquitos. Luisa María Alcalde desde niña era sujeta a una indoctrinación. Está bien.
Y hoy en día es presidenta de Morena.
Sí.
Y además, pues yo creo que es Miss 4T, ¿no? ¿O quién te parece la más guapa de la Cuarta Transformación?
Me parece...
al margen de la política.
A una mujer como Luisa María Alcalde por su belleza. Bueno, era tan bella que fue decana y modelo, ¿no? O sea, fue decana y modelo y ustedes la recuerdan bailando en un microbús y demás. Y eso no le da ni le quita nada, ¿no? O sea, que el ser una mujer atractiva. Pero a mí, toda la 4T, por atractiva que sea una mujer, cualquier persona que apoye las tropelías que han llevado a cabo, lamentable.
Pero es que entonces, Luisa María, una cosa de otra.
Perdón, Luisa María, que me expreso de esta manera, pero por guapa que estés, me parece lamentable la 4T. Y te voy a decir una cosa, además me parece que las mujeres o una mujer en su posición no debe de ser de ninguna manera...
¿Por qué no? Somos seres humanos.
...descalificada.
Pues ¿qué tiene? Estás diciendo algo bonito.
Y además de todo, ya en serio, no es mi tipo Luis Alcalde, la verdad.
¿Quién es el más guapo de la política mexicana, entonces?
Sergio Mayer.
Ah, sí, ahí estaba Papita, ¿verdad? Papita.
Y Peña Nieto. Así guapo, porque digo, ¿guapo quién? O sea, ¿quién es guapo? ¿López Obrador? No era guapo.
En esos años de juventud sí lo era, ¿cómo no?
¿Cuándo fue guapo, güey? Tenía unas orejotas.
Yo lo veo bonito a mi expresidente.
Tú nomás por joder, güey, no te hagas, güey, por favor.
Bueno, y seguimos con los chistes. Ahora es la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, contando una anécdota de la tiendita. Adelante, diputada.
Y dice uno de ellos, me dice, me da una cajetilla de fósforo. ¿De qué? Le digo, de fósforo. Y le dice el otro niño, no es fósforo, es serios. Fósforo, es serios. O sea, fósforo, cerillos.
Ya, no tengo que explicar. Sí.
Cuando tienes que explicar un chiste es cuando vale madres.
Es que ya valió gorro.
Ahora, hablando de chistes, ¿quieres ver un chiste bueno? Y este sí tiene que ver con Marquito Cortés, que es bien, de veras, es bien güey. Marquito Cortés
es
estaba hablando
Marco Cortés, el expresidente del PAN.
Ay, estaba hablando acerca de lo que exporta México a los Estados Unidos y de las medidas que tiene Estados Unidos para proteger, que no pase la cuestión fitosanitaria, ¿no? Que no pasen enfermedades ni
por el caso del gusano barrenador, que ha llegado ganado con gusano barrenador a Estados Unidos, y esto pues les preocupa con razón, ¿no? La verdad.
Pero escuchen, por favor, a este señor hablando de dónde es donde se tiene que proteger México para evitar que sus productos no puedan cruzar la frontera. Háblanos del gusano barrenador, Marquito. No les digas nada ahorita.
Nada,
es que chequen
nada.
El detalle. Es muy peneque. Adelante, güey.
Yo sé también de qué les hablo. Yo soy productor agrícola desde el 2008.
Ajá.
Conozco de los diversos problemas que se tienen y fortalezas también que se tienen en el sector. Yo soy exportador. Y por ello entonces, ahorita se hablaba de un problema del gusano barrenador. Pues claro que el gusano barrenador es un grave problema, porque si ese gusano entra en la fruta, Estados Unidos te cierra la frontera, porque quieren blindar el que vaya a llegar y contagie sus producciones.
Ya, gracias, Marquito. Suena como que sabe de qué está hablando, ¿no?
Sí, pero él dice que es un productor, ¿no? Y entonces está hablando de
exportador.
Que se mete en la fruta, y en Estados Unidos la fruta. Y entonces, Andrea Chávez, que no sabe, ustedes bien saben que no es santo de mi devoción, pues le pone un cerrado.
Pero tampoco es fea, ¿eh?
No la voy a calificar como fea o guapa. Ya te dije, cualquier persona que esté metida en ese movimiento, a mí me automáticamente la dejo de ver.
Ahí sí entiendo tu postura en contra de Andrea Chávez, porque pues te denunció,
¿no? Me demandaron vilmente, injustamente, y me costó dinero defenderme de un juicio que fue, o sea, usar la ley de manera facciosa y ventajosa. Entonces, Andrea Chávez, pues evidentemente no es, pero aquí sí. No es santo de mi devoción, pero aquí sí Andrea Chávez tiene toda la razón.
Este
pequeño detalle, Marquito Cortés.
Adelante,
Andrea.
El
gran productor y exportador no sabía esto. ¿Qué es lo que no sabía, Andrea?
Y nada más una cosita, el gusano barrenador no afecta a la fruta, afecta al ganado, ¿no? Solamente ese paréntesis.
¡Exacto! ¡Correcto! El gusano barrenador.
Ganado.
Es en realidad una larva. Es una mosca que deposita sus huevecillos en heridas del ganado o en orificios distintos del ganado.
Causa abscesos.
Y después el gusano va encajándose y ahí se queda una semana gestándose hasta que se vuelve pupa, me parece.
Y se enferma el ganado y se pierden un montón de cabezas de ganado.
Pero no tiene nada que ver con la fruta.
No.
Amigo Marco Cortés. Pero bueno, por lo menos Andrea sí sabía de lo que hablaba, ¿eh?
Tenemos a Noroña el día de hoy en los Bytes. Digo, si no lo tienes, no importa, ahorita lo buscamos. Pues también Noroña pues tuvo que comentar de eso. Es que de veras, Marco, qué bruto. O sea, en serio. Ya si vas a llenarte la boca durante 15 minutos en una ponencia donde se supone que vas a hablar de un tema que por lo menos investigaste.
Pregúntale
de la manera
GPT,
más somera.
Wey. 5 minutos pero antes en Google.
Somera, cuando dice gusano barrenador, a ver, el gusano barrenador. Además el nombre está chistoso. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, un gusano que era el gusano de mamey. Que era un gusano que también
muy pernicioso,
una plaga terrible en el mamey.
Insidioso.
Pernicioso anélido, insidioso anélido. Entonces, incluso nosotros, par de estúpidos, para hacer un sketch de radio, nos pusimos a investigar de entomología, de parásitos, de este tipo de cosas.
Un poquito. ¿No? Adelante, Fernández Noroña.
El brutísimo de Marco Cortés. Es pero lo que sigue, díganme si no, está en una discusión. Yo soy productor del campo. Yo sé muy bien las necesidades de la gente del campo, porque yo exporto y tal y que cuando. Y dice, y el gusano barrenador debe resolverse, porque luego se llevan los aguacates y las frutas con gusano barrenador. Y por eso Estados Unidos nos pone sanciones y aranceles. Le dice Andrea Chávez, por cierto, el gusano barrenador es un parásito del ganado y del ganado vacuno. El gusano barrenador.
No, de la
fruta. A él se le ha metido el gusano barrenador y le comió el seso.
Sí, y muy merecido, la verdad.
Es que estos panistas no dan una, güey, de verdad.
Ahora, ¿no te da risa oír un parásito hablando de parásito?
Ah, no, Noroña no es un parásito. Noroña es un gran legislador, ya ha hecho mucho por México.
Es un político y todos los políticos son parásitos de este país, güey. O sea, la verdad, viven a
no te gusta costillas. Nada, güey.
Noroña, Cortés, los del PRI, los del PAN, los de Morena, todos hijos de su repipín chamaco, güey, todos. Y perdón que diga yo eso como tío de 60 años que soy, pero de veras, vayan pero todos de puntitas
algo
y con una
bueno
lata amarrada.
Que haber en algún lugar, güey. No puede ser que todo te moleste, todo te irrite, todo te agreda.
Pues yo nada más lo sigo que es una cuestión sectaria, nomás se pelean el hueso, güey. Lo que está, son como perros que agarraron un pedazo de carne que es México y se lo están jaloneando entre ellos. Vayan todos perros sarnosos a saludarme a la que los parió.
Bueno, voy a contradecir al Estaca y además demostrarle, así en su cara, que sí hay políticos que se preocupan por nosotros.
A ver, ¿quién? ¡Dime quién!
Tu amigo Rigo y mi amigo Rigo, a quien no tengo el gusto de conocer.
¿Quieres ser juez? Es uno de los candidatos a la...
Es que ahora los jueces también son políticos, no nos hagamos güeyes. Hacen campaña, están sujetos a elecciones. El primero de junio vamos a...
ligados con el narco? Ay, sí, se nos fueron unos poquitos que estaban ligados con el narco. ¿Quién sabe?
Por lo menos ahora se dieron cuenta, pero en todas las candidaturas...
¡Los dijimos!
En todas las candidaturas se les cuelan.
Pero no los lograron quitar. Pero este es buenísimo, la verdad. Nuestro amigo Rigo tiene consejos.
¿Qué es un accidente vial y qué no? Adelante, amigo Rigo.
Embarazaste a tu chiquistriquis en el carro. ¿El seguro lo cubre? Pues estaría genial para tu susto y tu calentura, pero ¿qué crees? No lo cubre. Así que mejor deja de andar de jarioso, que lo que sí te puede caer es una multa administrativa si te cachan los poliboses por andar haciendo tuchi tuchi, que si no tienes para el embarazo, mucho menos para la multa. Confía en tu amigo Rigo.
A ver.
El tuchituchi, los poliboses.
Por definición, tu chiquistriquis no se puede embarazar, güey. O sea,
para empezar.
La primera frase está mal.
A ver, escuchémoslo otra vez.
A ver, una vez más, córrelo nuevo y miren.
Embarazaste a tu chiquistriquis en el carro.
No, amigo Rigo.
No, y además, a tu propio chiquistriquis, además de todo, está muy difícil embarazarlo. Muy.
¿Cómo era eso de que por el... ¿Cómo era?
Sí,
¿no?
Sí,
El chicloso no hay mocoso.
Eso, por el chicloso no hay mocoso. ¿Qué no sabes eso, amigo Rigo, que por el chicloso no hay mocoso?
Además lo de... O sea, amigo Rigo, date cuenta que eso de alguna manera requiere cerrar el candado. Y tú sabes que eso es prácticamente una imposibilidad, incluso para los muy bien dotados.
Embarazaste a tu chiquistriquis. Digo, me imagino que está utilizando chiquistriquis como tu chiquita, ¿no?
Y luego tuchi, tuchi. Yo no sé si hablarle al elector de tuchi. ¿No se te hace grosero?
Tuchi, tuchi. Tuchi.
Pues, sí, se me hace feo, Rigo.
No, y yo nunca había oído esa expresión de hacer el tuchi, tuchi.
Yo tampoco. Y luego, no sé si han visto el video del amigo Rigo y me lo imaginé haciendo el tuchi, tuchi. Y dije, güey, qué cosa. ¿Por qué tuvo que pasar esa imagen por mi cabeza, güey? Porque el amigo Rigo no es una persona muy agraciada físicamente, no es
como... ¿Y eso qué tiene que ver?
Luisa María Alcalde.
Acabas de decir que no vamos a hablar del físico de las personas, de los políticos y demás.
Del físico de las mujeres, del físico de los políticos hombres sí voy a hablar. De las mujeres se me hace, ¿sabes qué? Que las mujeres han sido tanto tiempo durante tantos años calificadas y descalificadas por su belleza o su falta de la misma, que no me voy a meter ahí, no me parece correcto a una mujer. De que Noroña está feo, está feo. De que Andrés Manuel López Obrador está feo, está feo. O sea, y se jode.
¿Noroña?
Sí.
Mira, ¿qué te parece esto? Por el sin estrías, tus hermanos no serán tías.
No. Y además sí tiene estrías.
Por el drenaje no hay chantaje. Por el chiquillo no hay bendición. Por el costroso no hay mocoso.
No.
Por el sin dientes no hay descendientes. Por la ranura no hay criatura.
¡Qué barbaridad! No, por la ranura sí. Es que no es una ranura. Oye, ayer estaba oyendo...
Vamos a espantar a las hemorroides, ¿no?
Se me hizo grosero. Estaba yo oyendo una plática en una película y le decía el güey... Estaba en una cena romántica y le decía un güey a su chica con la que salió esa noche. O sea, a mí me gustan las donas tan gordas que no se les ve el hoyo, güey. ¡Ay, no! Eso es una grosería. Bueno, ¿a ti cómo te gustan? Tan flacas que tengan un hoyo gigante. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Tan gordas que no
que
se
no
les
ve
el hoyo.
Hoyo.
Estamos o sea, hablando de donas.
No sé, en realidad, si es una plática conduciva a un buen resultado en una cena romántica, pero la verdad me hizo gracia. Sí me gustó. La voy a aplicar.
Por el tinaco no hay chamaco.
Ya, güey, por favor. De veras.
Por el prieto no hay nieto.
Oye, Félix Salgado nos lo saltamos.
Por el nudo no hay zancudo.
No quiero hablar de ese güey, prefiero ir Eduardo con su lista de groserías.
Mira, tenemos un rap del chicloso.
¿El rap del chicloso?
Lo tiene ya listo, el nuevo.
Venga, y su rap del chicloso.
Para
de
el amigo Rigo, que lo tiene que escuchar y aquilatar. Adelante.
Dices que tienes miedo conmigo a hacer el amor, que un embarazo a tu edad para ti sería lo peor y yo lo entiendo. Tampoco quiero un bebecito, pero no habrá bebito si te doy por el chiquito,
no.
Por el rascahuele, por no. El sisirisco, por el ojo de pollo.
No, ya. Tantito, ya. Tantito.
Bueno, a ver, está
es
bien.
Es día del trabajo, nadie está oyendo.
Bueno,
sigue,
sí,
por favor.
Hoy no nos está oyendo nadie, venga.
Por ese que parece boca de abuela, una máquina que produce Nutella, lo llaman Anastasio, también moño de globo, el mil arrugas, el anís, el yoyo, el no me niegues, el chiquis triquis, nomás dame luz verde pa' poder irme bien riquis, tú no tienes que preocuparte de nada, presta el anormal, la araña pisada, no tengas miedo, presta el sin esquinas, si quieres hasta compramos vaselina, dicen que por el anillo no hay chiquillo, que por el fundillo no tendrás morrillo.
Ya,
por el
güey,
fundillo
ya.
No tendrás ya, morrillo.
Ya.
Por favor. Dios, ni aguantas nada.
No, pues es que no sentiste como. Bueno, está bien. Como cierta reticencia, resquemor.
No, yo estaba muy a gusto oyendo.
O sea, no te gusta que esté yo hablando pestes del gobierno, pero quieres poner pues groserías horribles.
Pero es que no son contra nadie, son así, nada más. Ay, para las risas.
Contra los imbéciles que luego están en posiciones de poder, pero bueno.
Bueno, ya que estamos en eso, para que les tacan nueva corajes, el día de hoy el Top Ten se va a llamar... ¿Cómo no se me había ocurrido?
¿Cómo no se me había ocurrido? Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Por el chiquillo un iPhone-dillo. ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno.
¿Cómo no se me había ocurrido? Mientras más gays, más mujeres para nosotros.
Eso sí. Bueno, y además de todo, también hay más opciones. Por si un día te pica la curiosidad, ¿no? Digo, porque te vas a morir, ¿eh? Y que te vas a morir sin probarla.
¿Cómo nunca se me había ocurrido? No voy a tener que lavar los platos esta noche si dejo a mi familia sin cenar.
¿Cómo no se me había ocurrido? Ok.
Nadie te puede correr de la chamba si estás desempleado. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Fíjate, ¿cómo no se me había ocurrido? La gente nunca va a poder usarme. Soy inservible.
Soy un inútil.
Nunca se me había ocurrido. Bueno, mándelo suyo, por favor, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros, ¿qué? ¿Nos tenemos que ir?
Espérame, todavía tenemos tiempo de darles algunas más notas de lo que vamos a tener.
Oye, que Pepillo Origel anda con puro muerto de hambre. Me enteré.
Sí, eso dijo, que le toca puro muerto de hambre.
Tenemos en espectáculos. A ver, venga.
¿De una vez o regresando del corte?
Un tantito, ¿no?
Un piquetito de Pepillo.
Un piquetito de Pepillo, venga.
Venga.
Eso sí, Mauricio es muy optimista, ya que al final dijo, bueno, pues el dinero va y viene, el dinero.
Como
pues,
sea.
Pues también dicen que su pareja tiene harto
así.
Ay, yo no sé de dónde agarran esas parejas, a mí me toca puro muerto de hambre. pero bueno.
Y después de oír esto, ahorita oímos más de Pepillo, pero después de oír esto, yo deduzco y supongo que el pan dulce favorito de Pepillo Origel es el pan de muerto. De hambre. La baguette de muerto. De hambre.
Bueno, si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten hoy, primero de mayo, lo único que tienen que hacer es enviarnos su propuesta a través de @lacornetafm, que ese es nuestro domicilio en Twitter. Y nosotros regresamos a seguir.
A trabajar.
Para ustedes, por ustedes,
pero
y con ustedes.
Esto no es trabajo, porque ustedes saben que Eduardo el trabajo lo hace juerga porque le encanta, le fascina.
La corneta.
Ahorita venimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Fíjate, sí se siente larga,
sí,
larga.
Se siente larga. Sí, cómo no.
Porque llegó mi querido tocayo y homosexual de cabecera, el homosexual número uno de mi vida, Eduardo Iniesta.
¿Cómo estás, Iniesta? Bienvenido una vez más a tu sección. ¿Cómo te va?
Ya llegué, ya está aquí el experto domador del invertebrado, el teniente de lo que tienen enfrente, el capataz de lo que traen atrás y lo que gustan acumular.
Ok. ¿Qué? ¿Qué, güey? Pues estuvo muy bonita tu introducción, o sea, rima y todo, tiene ritmo, tiene todo. Pero a ver, ¿qué ha sucedido en el universo multicolor? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Primero que nada, déjame felicitar al papacito, que por fin es feliz de estar preocupado 24-7 otra vez, de no dormir, de traer tremendas ojerotas todo el tiempo. Lo bueno que eres guapo, güey, y que aunque te veas madreado, no te ves feo. Pero lo bueno que eres guapo.
Gracias, querido tocadito.
Está chido.
Ha sido, la verdad, todo un viaje regresar a unas cosas que ya se me habían olvidado por completo, ¿no? Como cambiar pañales, como limpiar caca, como bañar bebés. Es que bañar recién nacidos tiene su dificultad, ¿eh? Ya cuando están más grandecitos, pues es más tranquilo, pero ahorita que la cabecita y que
se quitan los nervios luego, ¿eh? Yo me acuerdo que los primeros meses es un terror, luego ya le agarras la onda. Es que cosa de acostumbrarte.
No, pero no es mi primer bebé, güey. Yo ya
no, pero el último fue hace, ¿qué? Casi 20 años.
18 años. Pues, imagínate. Entonces sí, ya no me acordaba, pero regresas como a andar en bicicleta. Exacto. Y es muy bonito y muy divertido. Gracias, Tocayo, también por tus mensajes y demás.
Pero también ten mucho besos. Cuidado, porque yo me le callé a mi mamá de chiquito y de cabeza después, pero primero de chiquito y ve cómo sale.
Y mira. Entonces, y lo peor es que cayó sentado en una mamila y ya nunca se le quitó. Sí, había una mamila ahí en el piso. No.
Oigan, ¿se acuerdan de la película Brokeback Mountain? ¿Se quedó en la montaña?
Por favor, dilo en inglés. No.
Vuelvo a decir en inglés.
Brokeback Mountain. A ver, dilo.
Brokeback Mountain, ya.
Mountain.
¿Cómo les encanta? Bueno, Broke ¿se acuerdan back de esa película?
Mountain. Ya no pude ni yo. Bueno.
¡Pinche gringo, tres pesinos!
¡Mountain! Ok.
Oye, Tocayo, ¿cómo dicen ustedes cuando van a tener sexo? ¿Dicen es hora de tu masaje intestinal? ¿O cómo lo...?
¿Es hora de corretear a la solitaria? O sea,
esta es frase del nuevo.
¿Vamos a martillar el topo? ¿Cómo se dice?
¿Vamos a calibrar la máquina de hacer churros?
¡Vamos a martillar al topo! ¿Cómo dicen?
Una vez al ano no hace daño.
Pues el masajito prostático ya.
Masajito prostático, venga. Bueno.
Sí. ¿Y verdad que estaba con su top ten?
Ajá, no es el top ten. ¿Verdad que a espadazos no hay embarazos?
No. Y a tijerazos tampoco, hermano, entonces no. Ahorita que estaban con lo de su top ten, me acordé de uno muy bueno. ¿Cuál es el top ten de ahorita? ¿Cómo no se me ocurrió antes?
Ah, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Sí.
Ajá, ¿cómo no? Algo así. A ver,
¿cómo no se me había ocurrido antes? El cheto es como el agua fría. No sabe a nada, pero ¡ah, qué bien se siente cuando entra la tripa! Muy bien. ¡Hasta lo viviste, Taka!
¡Chale! ¡Chale!
¡Lo sentiste!
¿Cuánto por donde ronca el sapo?
¡Qué bárbaro! ¿Donde ronca el sapo? ¿Tú has estado alguna vez en la noche en algún lugar donde haya muchos sapos?
Sí.
Yo sí.
Es muy curioso, es una sensación extraña, porque los oyes por todos lados y sí roncan y bufan y hacen ruidos y se hablan entre ellos. Y luego, además de todo, cuando saltan en la noche y no los ves y se oye nomás que caen por ahí. Sí,
son unos animales espectaculares. Pero bueno, dejemos en paz al sapo. Y,
no,
y,
tú síguele testareando al sapo, que yo estoy bien a gusto.
Se resbaló tu chiquillo y hasta acá cayó.
No.
¿Sabes? Perdón, estuvo súper.
¿Qué le pasa a Eduardo?
Abrió una lista, no sé, yo creo que está muy relajado con eso de que está en su, su mes de maternidad y luego
paternidad, por
favor. Nada más hace radio. Yo creo que se está volviendo loco, creo.
Sin duda, pues, de la felicidad. Pero bueno, vamos al mundo de lo gay, mi querido Tocayo. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, esta película, Secreto en la Montaña, que narra la historia de dos locutores de radio encerrados en una cabina de nombre José Manuel Cristóbal y Eduardo Videgaray.
Pon tú.
Sí, de ahí se inspiró Secreto en la Montaña. Ajá. Pues, güey, se va a volver a estrenar porque agárrense y cállense los ojos. Güey, cumple 20 años de su estreno.
¿20 años ya? Madres.
Güey, yo juro que la vi hace 3 meses.
No, o sea, hace 20 años, güey.
Yo tenía 26 años cuando se estrenó esa película.
No, y fue un escandalazo. Para los que no se acuerden de qué está hablando Eduardo Iniesta y sean muy jóvenes y a lo mejor no vieron Brokeback Mountain, se trataba de dos hombres, dos cowboys, dos personas que trabajaban en ranchos y demás, que eran gays, pero como que nunca se habían permitido sentir esas cosas y de pronto se encuentran. Estaban los dos casados, además de todo. Y es una historia de amor.
Con mujeres.
Es una historia rudísima de amor, pero sí tenía una escena en donde pues ya le dan rienda suelta a sus pasiones y sí dices, ay güey, espérate. O sea, es difícil de ver y eso causó mucho, bueno, difícil de ver no, pero digamos, choqueante. No estabas acostumbrado a ver eso en el cine, ¿no? Y eso causó
¡cállese los ojos!
¡Cállese los ojos! Esas cosas no sucedían cuando yo era joven. Saludos a Pepe, que me lo encontré en una vida, por cierto. Pepe se agarra las nalgas. No.
Entonces.
Pepe se agarra las Pepe se agarra las
A mí lo único que me incomodó de la escena de pasión fue que se pusieron a echar beso y pasión después de comerse una lata de frijoles. O sea,
bueno,
güey.
No. ¿Qué tiene?
¿Qué tiene? Pues de todos modos los iban a sacar en la escena, o sea. Olía frijoles de cualquier manera, güey. O sea, ¿qué más da?
Bueno, se va a gestionar esta. Cumple 20 años, se va a reestrenar justamente por dos pretextos. A partir del 3 de junio, que empieza el mes del orgullo gay, y para celebrar estos 20 años, que lo único que hacen es hacerme sentir viejo. Yo ya había superado el hecho de que la gente me dijera señor, pero cuando un chamaco imberbe, cabeza de brócoli, en el gimnasio me dijo, ¿está ocupando este aparato Don? Ahí sí me sentí dos galletas más allá de bien viejito. ¡Don! Don. Dos rayitas más allá de bien viejito y no estaba usando el aparato y nada más por fregar le dije, sí, sí lo estaba usando y me puse a usarlo. Nada más por
fregar. Oye, ¿y al gimnasio el que vas todos son gays?
No, creo que soy el único.
¿Y este chamaco cabeza de brócoli era gay?
No creo. O sea, un chamaco verbe. Güey, Don
es dos rayitas. ¿Y por qué no encarnaste en princesa y le hiciste ¿cómo dices tú? Un
escándalo
de pulseras. Y ¿por qué no, güey? O sea, es que tienes que amigarte con ese lado super gay de loca que no tienes, güey. Pero es el momento de engellecer terriblemente. ¿Cómo que Don? ¿Pero cómo puede ser que me hables así? Y avientas una pesa, pero además estás bien mamado, avientas una pesa de un disco de esos de 50 kilos. ¡No me digas así porque te mato! Y, o sea, algo así, un escándalo gay, güey. Pero nunca has hecho un escándalo gay. Ahí era el momento.
Pues el que le hice al tocayo como me dijo que me veía gordo. Sí dolió, güey, ese no fue actuado.
Pero es que sí estabas gordo.
Pero estaba en etapa de volumen, no entienden, babosos.
O sea, estabas en etapa de gordo, güey. Estabas en etapa de gordo y estabas gordo.
Gordo.
Yo he estado gordo.
Sigues gordo, de hecho.
Y es más, ¿sabes qué, Inista? Yo ahorita estoy, no he podido, estoy como que acumulando más grasa a pronto y de repente. Espero no tener hígado graso, que es uno de los síntomas, es que empiezas a engordar más. Pero la verdad es que sí, ahora no puedo perder peso con tanta facilidad. Y me siento tan mal, Eduardo, tan mal. Porque yo entreno todos los días y muchísimo y estoy gordo, gordo.
¿Notas por ahí, mi querido Estaca, que de pronto te emborrachas más rápido que antes?
No.
Sí. Ah, qué bueno. Porque ese es un síntoma del hígado graso.
Ni tengo los ojos amarillos, ni hago nada. Pero
si ya es mucho más avanzado.
Me puse a leer muchas cosas. Ya me compré unos exámenes que voy a hacer ahora regresando a casa para ver si...
¿Sigues comprando exámenes como en la prepa?
Sí, nomás creo que son exámenes de ¿cómo se llama? Para el hígado.
De próstata.
Exacto.
Oye, bueno, tocayo, entonces, ¿pero por qué te ofende que te digan don? A mí me encanta que me digan señor y que me hablen de usted. O sea... Tengo 55
acababa
años.
De superar el ñor, acababa de superar el señor, y ya de repente luego, así sin avisar, el don.
Hazte
no.
amigo, amigo de la vejez, güey. Sí. Hazte amigo de la vejez porque no ya no hay con otra, güey. O sea, ya eres un viejo. O sea, con estar, mira, ejercitado y limpio, ya con eso vas de gane. Y además, piensa en todos los que se nos han ido, güey. ¿Cuántos amigos hemos perdido en este programa?
Sí.
Tú tienes mucha suerte, sí. Sigues aquí, güey. Y ustedes que nos están oyendo también siguen aquí. Que están viejos, vale madres. Que están guangos, vale madres. ¿Le importaba a López Obrador ser un viejo guango y pedorro? No. Entonces, ¿por qué te importa a ti? O sea, no entiendo.
A mí me da mucha risa cuando la gente me dice, ya, envejece con dignidad, déjate de pintar la barba. Yo no quiero ser un viejo digno, quiero ser un viejo indigno. O sea,
bueno, pues sea un viejo
indigno. Cada quien, pero no te estreses al respecto.
Exacto. ¿Qué coja es tu problema, güey? O sea, ¿qué más da?
Pues sí, bueno.
Ya no me voy a pintar la barba, ponme con
todo. Fíjate, pero ayer, bueno, por ejemplo, en el gimnasio de box, que fui aquí en México, me invitaron al gimnasio del tanque y fui, y estaba escupiendo un pulmón con la altura de la ciudad. Y entonces le digo al güey con el que estaba entrenando, no, pues es que tengo 55 años, voy a cumplir 56. Dice, no, pues se le notan poco, ¿eh? O sea, yo pensé que me iba a decir, no, pues está usted...
¡Ay, qué bien!
Se le notan poco, hasta eso, che viejo mamón. Ok, bueno. Y dije, bueno, pues ni modo, ruco estoy, güey. No pasa nada.
Güey, sí, para no escuchar lo que verdaderamente quieres escuchar, dile a la gente que tienes 10 años más de los que en realidad tienes. Yo les digo que tengo 56. ¡Ay, no, ching! ¡Te ves súper joven!
¿Pero para qué quiero eso?
Les dices que tienes 50, pero no, exacto. ¿Sí? ¿Para qué quiero engañarme a mí mismo, güey? No caigas en eso. ¿Quién eres, Roberto Madrazo, corriendo en el maratón de Berlín?
De entrada, ¿qué importa lo que la gente diga, tocayo? Hagas lo que hagas.
La gente me vea como... Quiero ser Dorian Gray, así que la gente me vea
no
como
eres Dorian Gray, ya te ves.
¿Por qué ese clave con la juventud? Hay que disfrutar cada etapa de la vida, ¿no?
Tú eres
no
Dorian Gay en realidad. Todo caso.
Dorian Gay.
El retrato de Dorian Gay, gracias nuevo. Ese fue el nuevo.
Bien ahí, Newman.
Ok, bueno, bueno estabas diciendo algo interesante.
No, ya dejando la siguiente nota ya, después de la matiz que me acaban de poner.
Sí, sí, no seas...
No, hombre, te conviene. Hazte amigo de tu vejez.
Correcto.
Me haré amigo de mi vejez.
Empecé. Abrázala.
Es que, oye, entre más viejo te haces, más... loncheras empiezas a patear, los chavitos resultas más atractivo para ellos y yo no quiero chavitos, güey.
¿Ves?
Para mí alguien de 35 años ya es un chavito.
Yo no diría eso, yo no creo que yo sea más atractivo para las chavitas hoy por hoy, pero qué bueno
que te sientas así.
Yo estoy seguro que en mi caso también.
Nulo.
O sea, yo veo cómo me ven las mujeres jóvenes en la calle, así, con asco. Voltean la mirada así, este viejo.
Y miedo.
Me está volteando a ver,
sí. Saben que no es así, o sea, tírense al piso para que los recoja, que esta es la sección indicada para hacerlo.
Bueno,
tírense al piso.
Bueno, entonces, okay. Ahora sí ya nos vas a dar algo de información o nomás vas a seguir hablando de tu vida personal.
Es que no lo hemos dejado, güey. No, cada vez que quiera abordar la nota le seguimos hablando de que está rojo y feo.
Y ya
gordo.
Nos dijo de los 20 años de...
¡Ay, feo no me habías dicho, baboso!
No, feo no eres. Feo no eres.
Gordo. Yo sí veo a Iniesta y sí se me hace gordo. ¿Qué tiene?
Qué bonito.
Cuando sí viste su titanocheto se te hizo gordo, ¿no?
Se me hace aguado. Se me hace fofo.
Ah, eso es un honor.
Se me hace fofo.
Güey, sí les conté que cuando yo estaba chavito, mi mamá y mis tías tenían la teoría de que yo siempre tenía que andar bien vestidito y bien arregladito porque era feíto. Entonces, imagínate, feíto y mugroso y desarreglado. Entonces, que no. Siempre me compraban ropa muy bonita porque yo era feíto y me tenía que ver bonito. Entonces,
era feíto y se tiene que ver bonito.
Entonces, wow. Tienes sí, lo tuyo, tocayo.
Güey, yo me quedé con la idea de que soy un feo con ondita y la ondita es más importante que ser atractivo.
Pero miren,
me hace que ondita tienes la...
La cola, sí. Oye, pero a ver, fíjense el daño. Nada más cuando tengan hijos, fíjense el daño que le pueden hacer con una cosa que dizque le están haciendo por ayudarlo. Vestían bonito porque estaba feíto y el güey de eso se acuerda, de todas las cosas que le pudo haber dicho su mamá y su tía, se acuerda de que pensaban que era feo. No le hagan eso a sus hijos, de veras. Era feíto.
Ahora sí, vamos con la siguiente nota.
Yo también estaba bien culero de niño, no te preocupes.
Y ya. Sí, yo no sé. Okay,
todos estamos.
Muy bonito. Siempre ha sido muy bonito.
No, tú no estás.
Siendo muy bonito.
Muy bonito hasta acá. Muy bonito desde niño.
Y de ahorita de viejo también. Es una chulada.
No, estás en tu mejor. Estás en tu prime ahorita. De zorro plateado.
Mi cabeza perfectamente redonda, como una esfera.
Y brillosa. Digo, brillante. Brillante.
Grasosa.
Cebosa.
Cebosa. Ya.
¡Noticias del mundo gay! ¡Caramba!
Nota, ya, por favor. Bueno, a ver, pónganse serios porque vamos a recordar pues que se nos desvivió el Papa.
Sí, se murió el Papa, así es.
Sí, sí, se nos fue. Entonces, pues ya saben, pequeño trámite, ¿no? Que tienen que poner a uno para que salga el humito blanco del Vaticano y que todos seamos felices otra vez. El pequeño trámite.
Viene
pues,
el gran show del Vaticano, sí.
Sí, sí, sí. O sea, güey, más expectativa que los conciertos de Lady Gaga aquí en México. El tema es que el 80% de los cardenales que forman el cónclave para seleccionar al nuevo papa fue seleccionado por el Papa Francisco.
Ajá.
Y los muy hojaldras, así, puñalada tras... Así, rastreras, y al cabo ya estás muerto, güey. Ya estás muerto, ni te vas a dar cuenta que te estoy traicionando. Ahora están diciendo todos, güey, todos los miembros del cónclave, pues no, que sería más bonito, como que más adecuado, ¿verdad?, que el siguiente papa... pues no fuera tan buena onda con los gays, ¿verdad? Que fuera un poquito más radical, un poquito más de derecha. Sí. Pero eso sí, los papas que cumplen con esas características son los papas africanos. Ah, pero eso sí no quieren un papa negro. Entonces están buscando a uno más o menos alemán que también tiene esas características. Y en verdad, una de las características o de los requisitos para seleccionar al nuevo papa es que no sea tan amigable con los gays.
¿Pero qué te sorprende si el mundo entero está volteando al conservadurismo? El mundo entero está volteando a la derecha.
No, el mundo entero.
Hay muchos países del mundo están volteando a ello. O sea, en Europa, en Estados Unidos. O sea, a mí no me sorprende. Además, mira, la Iglesia Católica es una institución que no se
ha... La más antigua del planeta,
¿eh? Sí, y no se ha distinguido por ser una institución, digamos, muy flexible. Les toma cientos de años reaccionar, cientos de años evolucionar. A mí la verdad la Iglesia Católica y todo lo que significa me valen pero 10 kilos de aguayón torneado, pero
ahí sí comulgo contigo.
Pues sí, pero estos personajes evidentemente pues no estaban muy contentos con que el Papa fuera tan buena ondita, ¿no? Acuérdate que ahorita todo lo buena ondita y lo woke. Hay una serie de gente que llevaba años tratando de volver a arrastrar los nudillos bien y bonito y en público. Que tienen desde banderas nazis hasta banderas confederadas, que hablan de que los gays todos son unos enfermos. Están muy contentos porque el mundo ahorita está dando el bandazo hacia ese lado y la Iglesia Católica no se va a quedar atrás.
Pero mira, tú me preguntaste al inicio, ¿qué te sorprende? Te voy a decir qué es lo que me sorprende. A ver, nada más vamos a hablar por las purititas estadísticas. Estadísticamente hablando, se cree que al menos el 12% de cualquier grupo social, incluso la población mundial, pertenece a la LGBT,
a la diversidad.
O sea, que es de la diversidad sexual. Estadísticamente hablando, puro dato duro, puro número. La Iglesia Católica ha tenido 266 papas. Siguiendo este estricto orden, el 12%, se estimaría que el 31.92% de los papas que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de su historia han sido gays o bisexuales. Chico. Y la regla se cumple. A ver, el equipo de la
Estoy seguro que mucho más que ese número, ¿eh?
Sí, mucho más. A ver, el equipo de la corneta está conformado por 8 personas, que son ustedes dos, el nuevo, Memo, Fingers, Gaby, Moy y yo. El 8%, el 12% de 8 es, no,
es gay en este programa.
Es gay, ya.
Soy yo. El 12% de 8 es 0.96. Yo soy ese 0.96. Aquí está su.
¿Tú eres el 0.96 de este programa? No me salen tus matemáticas, no puede ser 0.96 de 8
bueno,
personas.
Dejemos la aritmética de lado y sigue con tu idea.
Pero bueno, me puse a investigar porque sí tuvo que haber por lo menos el registro de comportamientos homosexuales sin ponerle nombre a la actividad. Y me encontré, vámonos del más reciente. A ver, el Papa Pablo VI, que fue papa en 1963, no hace mucho, apenas el siglo pasado. Bueno, ese hombre sí era, pues, dicen, más allá de bien discreto como Juan Gabriel, así que era, y lo que le cargaba a la gente, sobre todo a los periodistas de la época, es que atacaba mucho la diversidad sexual cuando él era homosexual, o eso al menos lo que se dice. Se le cachó haciendo el triquistriquis, como dijo el señor hace un momento, con un actor italiano de la época. Evidentemente, todo se maneja como rumores.
A ver, Iniesta, la Iglesia Católica históricamente ha servido como un refugio a muchas personas de la diversidad que no encontraban cabida en la sociedad y que decidieron pues meterse a la iglesia, ordenarse.
Ahí al seminario.
Y, exactamente. Entonces, digo, y es terrible, ¿eh? Es terrible que se haya tenido que ser, pero la Iglesia Católica está llena de homosexuales.
De gays.
Retacada de homosexuales. Y
es una hipocresía increíble, ¿no? Porque para adentro los abrazan y para afuera los repudian.
Correcto. Entonces, pues ahí, la verdad, a mí la Iglesia Católica, ya les he dicho, no tengo buena opinión de ella. Entonces, pues, ¿qué? Chis, güeyes. Y luego además tienen línea directa con el creador y te van a decir cómo vivir. Por favor, güeyes, ¿de qué están hablando, payasos? Y luego sale que el cardenal mexicano le regresan 1.2 millones de pesos de impuestos de unos departamentos.
¿Al cardenal Gasponte?
No, ¿cómo se llama este güey? Rivera, ¿no?
Norberto Rivera Carrera.
Norberto Rivera, ese güey.
El exarzobispo primate de México.
Asquerosamente rico y claro, la Iglesia Católica provee, Dios proveerá, ¿no? De 2 departamentitos de lujo en la Torre Mítica. ¿Sabes cuánto cuestan esos departamentos, güey? No tienen madre, no tienen vergüenza. Y todavía tienen las pelochas de decirnos a los demás lo que debemos de hacer. Métanse la institución entera por donde les quepa.
Qué grosero, pero ok. Pero de acuerdo.
Pónganse a investigar un poquito acerca de la cantidad de papas de los que hay muchos rumores de que son homosexuales y se van a sorprender. Y nada más para terminar con lo de el papa que se dice que era gay. Su sucesor fue Juan Pablo I. Fue uno de los papados más breves en la historia.
Un mes.
Porque se murió a los 33 días, güey.
O sea, se murió o lo murieron, ¿eh? Nadie sabe.
Nadie sabe en realidad qué pasó con Juan Pablo I.
Que porque también tenía el mismo defectito que uno, güey. Entonces dijeron, dos ya al hilo, güey, no. No, 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 no. Entonces que venga Juan Pablo.
¿Dos ya al hilo, dijiste?
Dos al hilo.
Sí, dos al hilo.
Perdón.
Dos al hilo. Dijeron, no, 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 no. Entonces que se vaya luego con San Pedro. O sea, al cabo ya es papa, ya lleva
ya el otro al hilo, ya no, ¿no? O sea, ya un tercero al hilo ya hubiera estado mal.
No. Y luego ya ven que Juan Pablo II se aferró un montón ahí a ese trono. Y pues,
Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo I, eres un gran papa.
Y así, ¿no?
Gracias, nuevo.
Pues la historia de, sí, la historia de los papas siempre ha estado llena de intriga. Y bueno, había unas, en épocas, no sé, medievales, pues los papas eran una cosa horrorosa, güey, terrible. Pero bueno.
Pero se va a poner entretenido el show. En lo que
venga
sale
la mama.
El mito blanco del Vaticano.
Adiós al papa, que venga la mama. Su santidad la mama. Pero bueno.
No va a pasar.
Eso bueno, aquí cuál es la noticia.
Que hay papas gays.
Pues que ya ha habido. Que ya ha habido papas gays y que no se hagan güeyes. Si ha habido papas gays.
Eso no es noticia
para nadie. ¿Dónde está la noticia?
Homosexuales en la iglesia. ¡Uy, qué notición! Bueno.
Nadie lo podía esperar.
Nadie. Bueno, ¿cómo no se me había ocurrido que es el top 10 del día de hoy? Investigar cuántos homosexuales hay en la iglesia católica. ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, ese es el top 10 del día de hoy. Manden lo suyo, arroba la corneta FM. Oye, gracias por la sección gay, mi querido.
¿Ya se acabó? ¿No hay más?
¿No te cabe una rapidita? Una rapidita les cabe.
Ah, ok,
ya.
Está bien, quita nuevo. Ok. Vamos, bien.
Una rapidita. A ver, también, como en película porno, esto ya se veía venir y lo que empezó como un chiste, ahora ya es una realidad. Resulta ser que ya empezaron a surgir las personas trans edad. Y ya, bueno, las personas trans edad han existido toda la vida, güey.
Hemos estado aquí siempre, Eduardo Iniesta. Yo me identifico como un niño de 12 años y lo soy. Y así me tienen que respetar.
Tú mismo eres una persona trans edad, Tocallito. Te quieres ser percibido como más joven y no aceptas que ya tienes 40 y muchos.
No, nunca me quito la edad. Digo que tengo 46, voy a cumplir 47, no me la quito.
Oye, pero la gente transedad se identifica como una persona más grande o más vieja. O sea, lo cronológico no les interesa. El espacio y el tiempo les vale madre.
Yo siempre me he identificado como un viejito.
¿Sí?
Sí.
Cochino, ¿no?
No, pero, sí, un viejo rabón.
Hablando en serio, aunque parezca cotorreo, estas personas se identifican únicamente con una edad menor a la que tienen. Hay un japonés que está iniciando todo este movimiento ya de forma formal. El güey tiene 38 años, ni siquiera está tan viejo, pero
¿Se identifica como una niña de escuela de 14 años? Dime por
no,
favor.
Como un güey como un güey de 27. Entonces, exige y está haciendo todo para que sus documentos oficiales salgan de güey de 27 años de edad.
No, pues eso ya es el colmo del absurdo.
Eso es una tontería, ¿no? Porque además de todo, pues tus documentos de identificación pues son para eso, para identificarte. Y si tú eres un hombre de 60 años y tus documentos dicen que tienes 27, nadie va a creer que son tus
Correcto.
Documentos.
Correcto. Qué sensatez entonces, la tuya por
una
vez en
pendejada.
La vida.
Es una pendejada.
Pero a ver,
muy bien,
entonces,
de acuerdo.
Yo soy un hombre homosexual, transguapo y transmillonario. Exijo que se me trate como un hombre guapo y millonario.
Pues buena suerte con eso. Buena suerte. Yo puedo decir que quiero que me traten como un jugador de la NBA y quiero jugar en la NBA. No voy a poder. Uno, tengo 55 años. Dos, nunca he jugado a básquetbol. Tres, mido 1.70. Va a estar muy difícil, güey. No va a funcionar. Estoy demasiado sotaco para jugar en la NBA. Por más que me quiera identificar, no puedo, güey. ¿Qué le hacemos a eso, Iniesta?
Si le entramos a este mame de exigir que la gente nos trate como nos percibimos, chance y si se puede, chance y si.
Mira, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, si alguien me dice, hola, soy Carla, y ves que pues, Carla es un hombre, pero es un hombre trans, pues yo le digo Carla y la trato como una mujer trans y me da igual, a mí no me quita nada. Pero aquí esto de quererte identificar como una persona de una edad que no tienes, ya es
ya raya en la imbecilidad, ¿no?
Ya es tontería, de veras.
Pues, ¿se los dije o no se los dije? Vamos a llegar a ese punto y ya estamos. Y eso se los dije hace como...
Sí, años. Es que el problema con la raza humana es que luego tenemos buenas ideas, ¿no? Vamos a llevarnos todos mejor y vamos a darle los derechos a todos los humanos, que sean los mismos que los de todos. Pero
hasta que llega un idiota que dice, yo me identifico como Exacto. panda.
O yo me identifico como un niño de 14 años y tengo 80.
Y exijo que me traten como tal, pues no mamar.
No mamar, ¿no? O sea, no se puede. No se puede. No se debe. Ya no,
Muy
ya
bien.
No, do not mame.
Pero,
bueno, pues,
aquí
ahora
en
sí
la corneta sí déjenme ser. No, aquí en la corneta sí déjenme ser transguapo. Por lo menos. Aquí
bueno,
sí.
Está bien. Eres guapísimo, güey. Eres guapísimo y joven.
El homosexual más bello y sabroso de México, Eduardo Iniesta.
Un muchachito.
Que además,
un muchachito.
Qué bárbaro. Sí, es
qué bárbaro. Con una firmeza, turgencia, una piel.
Y con un pene de... descomunal. Qué ya, feliz.
Un pelo, eso sí un pelo precioso. Tienes un pelo precioso.
Tendrías que aventar el veneno estaca. Nunca.
Bueno, yo también es
que
soy pelón.
Está igual de pelón que el estaca. Sí. Estoy aquí rodeado de dos pelones. Exacto. Bueno, okay. Pues no queda más que decir.
Estoy rodeado, aquí lo se grabó.
De dos pelones. Sí, uno adelante y otro atrás. ¿Ya, felices?
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Ay, gracias, tocallito. Qué bruto, qué programa, qué país.
Qué barbaridad.
Qué elegancia.
Qué vida es esta.
Bueno, pues gracias, mi querido tocayo Eduardo Iniesta. Y el top ten del día de hoy se va a llamar...
¿Cómo no se me había ocurrido? Mándelo suyo, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Sí, caray. ¿Cómo no se me había ocurrido que si junto dos molletes, ¡pum!, hago una torta?
Ella jamás me va a poder rechazar, por guapa que sea, porque no la voy a invitar a salir nunca, me da miedo.
Híjole.
¿Cómo no se me había ocurrido?
Si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten, lo pueden hacer a través de @lacornetafm. Digo, si es que están escuchando el programa, porque hay muchísima gente que ahorita pues está rascándose la entrepierna muy a gusto, como me encantaría a mí estar, pero estoy muy contento de estar viendo
aquí.
Puedes
rascar la entrepierna.
Yo te la rasco.
A mis peloncitos preciosos.
Bueno.
Yo se las rasco la entrepierna. O sea,
mientras te rasque Eduardo Iniesta la entrepierna y la entrenalga, nosotros regresamos a esto que es La Corneta. No se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. A ver, esto es terrible. Esto es terrible. ¿Qué? Pues que la gente, ya sabes que decía Eduardo Iniesta que se está haciendo viejo y demás. La gente llega hacia el final de su vida y si no ha habido una planeación, si no ha habido un cuidado financiero y si no ha habido...
Si no ha habido suerte también, porque es otro factor que sin duda cuenta.
Sí, sin duda. Pues la gente llega hacia la parte final de su trayecto por este Valle de Lágrimas, pues no con tanto dinero, ¿no? Con poco dinero. Y entonces resulta que incluso esas personas que a lo mejor no tienen tanto dinero después... se les acercan otras personas con intereses ulteriores, vamos a decirles así, y que les quieren sacar más dinero.
No me digas, ¿de qué estás hablando? ¿De un
sugar daddy? Estoy hablando de un viejo amigo, un viejo gay amigo, no sé cómo decirlo, pero bueno, un viejo que ustedes conocen y quieren, Pepillo Origel, que es un hombre de cierta edad.
A mí me cae increíble.
A mí también me cae
increíble. Es auténtico, es como es y le vale, y eso yo lo admiro, respeto a la gente.
Sin duda.
Por eso me llevo contigo. Origel,
claro,
y yo
contigo, pero es muy bonito. Aquí el asunto es que Pepillo Origel nos habla de lo triste que es cuando la gente nada más quiere sacarle dinero. Adelante, Pepillo.
Eso sí, Mauricio es muy optimista, ya que al final dijo, pues el dinero va y viene, pues,
eso es cierto.
Pues también dicen que su pareja tiene harto...
¿Ah, sí?
Ay, yo no sé de dónde agarran esas parejas. A mí me toca puro muerto de hambre. Pero bueno.
Por eso te dije, agárrate a alguien que aporte, no que te quite.
Ay, sí, no.
Que nomás están ahí, ay, dame. No, que dame, oye, trabaja, holgazán.
Bueno, quiere que Pepillo le dé, pues está bien, cada quien.
Pero Pepillo ya no está para dar.
Creo que siempre he estado para recibir.
Yo estoy hablando de su edad. Es un hombre ya con una gran carrera, además. O sea, con muchos años en la televisión,
exitoso.
Programas súper populares, muy exitosos. Yo me imagino que Pepillo vive una vida desahogada, quiero pensar.
Porque además nunca tuvo hijos, ni se casó, y entonces se ahorró.
Esa es la ventaja de los gays. Su dinero es nomás para ellos, güey.
De algunos gays, porque hay quienes también adoptan o logran algún acuerdo, ¿no?
Pero la gran mayoría, yo tengo unos amigos gays que nomás se suben y bajan y los ves
y los veo, los veo por el mundo, en Facebook,
distintos
y en Instagram.
Muchachitos,
sí, a gusto.
Felices, a gusto. Siempre,
unos ya todos siempre... ajados y jodidos, pero sí, en un yate,
en
quién sabe dónde.
Sí. Porque no hay que pagar colegio. Criaturas, ni nada, todo es para
nada,
mí.
Ni vacaciones con niños, y
nada.
Todos los gastos que implican, ¿no? Es pequeños gastos que traen los
bebés. Ahora estoy en Dubái, ahora estoy en no sé dónde, y siempre con ahí, en el fondo hay un muchachito ahí embarrándose aceite.
Perfecto, bueno. Padrísimo. Bueno, pues...
Como sardina lista para la parrilla, listo para ser consumido.
Te recomiendo, Pepillo, que escuches el último episodio de La Corneta Extendida, sobre los sugar babies y sugar daddies y sugar mommies y momias y cougars y demás.
Sí.
Se llama La Corneta de Azúcar y está en Amazon Music. Ahí lo pueden encontrar, La Corneta Extendida, que es gratis. Nada más descarga la aplicación.
Está morbosísimo.
Morbosísimo.
Perdón que se los venda yo así, pero la verdad es que pocos episodios de los que hemos hecho están tan morbosos como este. Porque es justo lo que ustedes creen que es un intercambio comercial de cariño por dinero, así.
Y contado por además una profesional, una sugar baby profesional que a eso se ha dedicado los últimos años y que parece estar muy contenta en su situación y se abrió y nos contó absolutamente todo.
Y estuvo con nosotros un psicólogo también que nos platicó de, bueno, pues cómo es que las personas llegan a este tipo de relaciones y cómo es estar dentro de este tipo de relaciones. Entonces, si a ustedes les interesa ser un sugar daddy o ser un sugar baby o nada una. Más son unos morbosos como yo y quieren enterarse de cómo funciona ese desmadrito, bueno, pues no se pierdan entonces La Corneta Extendida en Amazon Music. Ahí está el episodio que la verdad sí me llamó sí. mucho la atención.
Yo veía la cara del Estaca cuando estábamos grabando así, pelando los ojos de ¡wow! ¿Qué estamos oyendo?
¡Órale!
Así que no se lo pierdan en Amazon Music. Y bueno, siguiendo con el tema del dinero, escucha usted este relato que hace José Eduardo Derbez, que ese es otro que me cae increíblemente bien porque es como sí. es. Y no anda de queda bien y con excusas y tiene la sangre ligera. Es un tipazo, nuestro tocayo mutuo, José Eduardo.
Buena onda. Ah, mira, fíjate, ese es tocayo doble.
Tocayo tuyo y mío. Y esto cuenta acerca de un amigo. Es que no son amigos, güey. Pero bueno, adelante, adelante, José Eduardo.
Una vez, un amigo así, con hombres, esto es real, con hombres. Ajá. Me dijo, oye, ¿tendrás un millón de pesos que me prestes?
Pero bien así, casual.
Así, güey, casual, casual, casual. Literal le contesté como de, híjole, y siempre los cargo en la bolsa, ¿eh? Siempre, o sea, es raro que por si el ballet, si claro, el entrenamiento, claro. por ese tipo de cosas, pues siempre es bueno traerlo, ¿no? Le dije, hoy sí los dejé en el buró, pero...
con mis hijos, con tu mamá.
Me agarres en otro momento, sí. Y el güey todavía dijo, bueno, ni hablar. No, pues sí.
Un millón de pesos.
Es real.
Oye, ¿qué le pasa?
Y yo decía, güey, ¿en qué cabeza? Sí. A mí me había... El otro día me dio pena pedir para un taco porque se me olvidó mi cartera.
No. Un millón de pesos. O sea, ¿no tendrás es que un milloncito de pesos que me prestes?
Está muy duro que te pidan un millón de pesos, ¿no? Y más, pesos, más duro hasta que los tengas.
¿Quién te puede pedir? O sea, pero a ver, así. ¿A quién te animas a pedirle un millón de pesos? Yo, nadie. La verdad, digo, no, agraciadamente, y de verdad, somos muy afortunados, no necesito pedir prestado, pero un millón de pesos es mucho dinero, güey.
No, pero si has necesitado pedir prestado, pues al igual que tú, sigues pagando tu casa,
al
¿no?
al banco.
Exacto.
Exacto. Sí, bueno, ahí sí.
Ni modo, hay que pedir prestado.
Pero prestado a amistades. Y es, bueno, y además de todo, les voy a dar un consejo. Cuando una amistad, un amigo, una amiga les pida dinero prestado, olvídense de ese dinero. Si quieren, préstenselo, pero no esperen que se los pague, porque eso nada más les va a causar un problema, va a joder la amistad. Denles el dinero, deseenles muy buena suerte y despídanse de su lana.
Y luego hay cinismo, es lo más sano. Porque hay gente a la que le prestas y luego le tratas de cobrar y se enojan.
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo que debes de hacer es lo que les acabo de decir y hacerlo una vez. Ya si, oye, es que necesito que me prestes más, pues perdón, pero no. Y ya lo otro, si quieres, olvídalo. Prestar dinero esperando es matar que lo la paguen amistad. Es matar la amistad. Si alguien tiene un problema y las personas de pronto tienen problemas y si uno tiene la posibilidad de que ayudar, pero dales el dinero y deseales buena suerte. Y ya, ahora, un millón de pesos, güey, man. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora, los dejé en el buró. Yo lo que quiero saber es quién le hizo una chamba a José Eduardo que vale un millón de pesos para dejar en el buró. ¿Qué clase de chamba de tragar sábanas se llevó?
¿Qué chamba hizo José Eduardo Derbez para que alguien le dejara un millón de pesos en el buró?
O sea, es increíble.
Bueno, dejemos en paz ya a nuestro tocayo mutuo y hablemos de Paquita, la del barrio, que tristemente ya se nos adelantó en el camino y ha sido honrada, homenajeada de una manera sensacional, a mí me parece que más que merecida. Paquita, la del barrio, ya tiene su calle allá en el estado de Hidalgo. Hay una calle que se llama Paquita, la del barrio. Vamos a escuchar, creo que es el alcalde de Atotonilco de Tula, en Hidalgo. Adelante.
Los que estén a favor de la certificación de la calle que llevará por nombre Paquita, la del barrio, de la comunidad de Zacamulpa, perteneciente al municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.
A favor.
Expreso a la honorable asamblea que por unanimidad de votación la calle ubicada en Zacamulpa.
Bueno, ya nos vale madres dónde está la calle, pero hay una
en
calle
en Zacamulpa, Atotonilco de Tula, Hidalgo.
Ahora, quiero pensar que es una calle bonita, pavimentada, porque, o sea, imagínense el callejón oscuro y maloliente de Paquita, la del barrio. O sea, no queremos eso.
Tiene que ser una calle de barrio, ¿no?
Pues sí, pero imagínate que sea un callejón ahí todo lleno de charcos y feo y sucio.
Creo que el nuevo tiene una precisión. Adelante, nuevo.
¿Es la avenida de Paquita?
Ándale, eso sí estaría mejor. La avenida de Paquita, la del barrio. Sí.
La estoy viendo en mi mente, en este momento.
Así.
Qué delicia, qué cosa tan bonita. Qué bonita, la avenida más bonita
de México. Una de las avenidas más bonitas del mundo. La avenida más bella del mundo sería la de Paquita, la del barrio. ¿Sabes qué? Deberíamos de tener una avenida en México así, en la Ciudad de México.
¿La avenida de Paquita?
Avenida Paquita, la del barrio. La avenida Paquita, la del barrio.
Estoy ahora, de acuerdo.
Te digo, Paquita, la del barrio, era una mujer que fue muy relevante culturalmente. Ahora, imagínate, si entras a la calle de Paquita, la del barrio de noche, no está lleno de ratas. De dos patas. Ahí, que te dan una navaja y te la meten en el riñón. ¿No te haga miedo?
No, pero tengo una propuesta.
A ver.
¿Por qué no le cambiamos el nombre al viaducto de la Ciudad de México, que se llama Viaducto Miguel Alemán? Miguel Alemán, que según los historiadores, ha sido uno de los políticos más corruptos en la historia de nuestro país. Así el sexenio de mayor corrupción, el de Miguel Alemán. ¿Por qué seguimos teniendo su nombre en el viaducto? Mejor que se llame Viaducto Paquita, la del barrio.
Pero que sea avenida.
Bueno, el viaducto es avenida, pues sí, ¿no? Es una vía de alta velocidad.
Mira, ahí le hablan a los alemanes.
No, yo no dije a los alemanes. Digo al expresidente Miguel Alemán Valdés.
Ah, los otros, claro, no. No, pues no sé. Ver, ¿no? No se beneficiaron.
No me consta de nada. De
claro, pues, por supuesto, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no?
Claro, pues es que no es lo mismo. Pero bueno.
No, claro que no es lo mismo.
Cambiando de tema.
Por favor, güey.
Diego Luna, qué actorazo es Diego Luna, ¿eh?
Lo es.
¿No lo has visto en Narcos? De verdad, es una cosa espectacular.
No, no
lo que
me gusta,
hace.
Ya te he dicho muchas veces, ver ese tipo de cosas.
No, hombre, es fantástica esa serie, es increíble. Además, la actuación de Diego Luna como Miguel Ángel Félix Gallardo es sensacional.
Sí, no lo voy a ver.
Diego Luna es casi es arrestado en el aeropuerto, por culpa de su blaster. Ajá. De la Guerra de las Galaxias, de Star Wars.
Wow. O sea, adelante. Lo detuvieron en el aeropuerto por tener un arma. A ver, por venga, Luna, ¿qué te pasó?
I have one. I was given this thing.
Me dieron at the una cosa.
Party. Esta cosa en la fiesta. En la fiesta.
And I said, I'm gonna de la película. Take it with me, because if I sit down,
and the work is so realistic. Se ve súper realista. Like, meticulously, like, o sea, está real. Hecho con una meticulosidad it's impresionante. And the guy y estaba yo like, en Heathrow en Londres. ¿Qué es eso? No, y yo lo agarré para decir, no, mira, es un juguete. Y el güey se cubrió y pensó que iba a disparar. Y un güey me reconoció, pero de Narcos. ¡Ah, es el de los Narcos!
¡Más miedo!
¡Es el güey de Narcos!
Y estaba yo crudo.
Me veía yo medio mal.
Oh, they asked me to go out, sign a letter. I had
me sacaron, tuve que firmar una carta. Me hicieron meterme el rifle en la petaca. O sea, muy feo.
Gracias, Diego Luna, por esta bonita anécdota. Pues es que sí, ya en los aeropuertos la cosa es seria, ¿no? Y llega el güey de Narcos armado con un blaster intergaláctico de láser.
Pues es que sí parece, o sea, es un arma, digo, futurista y lo que tú quieras, pero... Es que también no era muy buena idea, ¿ves? Llevarte una cosa que parece un arma al filtro de seguridad. En todo caso, pues la metes en una maleta, ¿no? La documentas, no sé.
Sí, exacto, y la mandas y ya por dentro. Pero bueno, esa es la historia de Diego Luna. Y con eso cerramos esta edición de La Corneta. Ya me voy, adiós. No.
Gracias, nos vemos. Es que es día del trabajo, yo volteo y afuera se respira hueva. O sea, estoy ahorita volteando por la ventana de esta su casa.
Gracias.
Y allá afuera se respira hueva. Tú estás viendo tu propia ventana y allá afuera se respira.
Güey, aquí en el jardín está Sofía con el bebé tirada en una tumbona. Saludo. Al sol, padrísimo. Y yo aquí viendo tu cara, güey.
Es que imagínate nada más. Es tu castigo eterno. Esto en realidad es el infierno. Y estamos atrapados en el mismo infierno. Mientras el mundo allá afuera es felicidad y alegría.
Y todo el mundo gozoso. Y tú y yo trabajando.
Con un contrato leonino, súper injusto.
Con el que nos atoraron desde hace años y años y años.
Exacto. Y te faltan años, papillón, para dejar esta celda. Volvemos.
Espérate. El top ten. Se va a llamar... ¿Cómo no se me había ocurrido?
¿Cómo no se me
que
había ocurrido?
Que hoy es día del trabajo y que no tendría por qué estar trabajando.
¿Cómo no se nos había ocurrido decirle al nuevo que prepara algo grabado para ustedes? Ya se nos hizo un
encaje. Que lo hicieran el nuevo e Iniesta, el programa ya.
Por ejemplo.
Un día hay que hacer eso, ¿no?
¿Por qué no lo hacen tú e Iniesta, nuevo?
Háganlo. ¿Programa? Y se graban.
Sí. No, el programa no, nada más háganlo.
Ok.
Y dejan los micrófonos prendidos. Y vean qué pasa.
A ver qué tal. Bueno, si quieren participar en el Top 10, todavía hay tiempo. Se va a llamar ¿Cómo no se me había ocurrido? Háganlo a través de @lacornetafm y nosotros volvemos a seguir correteando el bolillo.
Exacto. Ahorita venimos. No se muevan. La corneta es para ti. La corneta.
Bueno, vamos a hacer una sección de deportes, ¿no? Para acabar de regar este programa, para desgraciarlo de pe a pa.
¿Por qué no? Vas. ¿Qué
vamos
hay?
A empezar con primero con el Canelo Álvarez, que pelea el día de pasado mañana allá en Arabia. Y esperemos que gane contra Skull.
Skull, que es un cubano que yo no tengo muy ubicado.
Desconocido.
Era un campeón de Cuba. Sí, ahora ya es un campeón internacional.
Ahora ya es conocido.
Skull era un nombre no reconocido, pero ahora ya lo es. Sí. Y bueno, el Canelo Álvarez, ya saben ustedes que ha tenido una carrera pues llena de éxito, llena sobre todo de grandes bolsas, o sea, grandes pagas por subirse al ring. Es del gusto de algunos, no es del gusto de otros. Ayer escuchaba yo una entrevista con Nacho Beristain, este legendario entrenador de box que de plano lo excluye por completo de la lista de los mejores boxeadores que ha dado México. ¿Sabe, don Ignacio Beristain, de boxeo? La verdad es que no puedo estar de acuerdo. Estoy de acuerdo que hemos tenido grandes campeones, Julio César Chávez. O sea, hemos tenido a muchos otros, pero yo no le haría el fuchi al Canelo de esa manera. Pero bueno, independientemente de ello, ha ganado un montón de dinero.
¿Estás diciendo que tú sabes más de box que Nacho Beristain?
Por supuesto que no. No hay la... O sea, no, ni de chiste. Pero no estoy de acuerdo en el maltrato que le da al Canelo en su comentario.
No lo oí, pero creo que tampoco estaría yo de acuerdo. Independientemente,
mucho.
O sea, Saúl ha llevado el nombre de México por todo el planeta. Ha sido un mexicano exitoso. Es un gran boxeador. No se le puede regatear eso. Quizá no se ha enfrentado a los rivales que uno quisiera. Pero él está en todo su derecho, en su carrera. ¿Y qué? Y dinero ha ganado tanto que ahora se cuida el rostro, porque es guapo el Canelo, ¿no? Eso no tampoco se le puede regatear.
¿Hace guapo el Canelo?
¿No?
Fíjate que yo he oído de varias mujeres, compañeras de trabajo en televisión.
Que se les súper desmorona.
No les parece tan guapo, pero pues está re bueno. Está en forma. O sea, está chido.
Pues también tiene su carita, ¿no? O se te hace feo. Sí, a mí se me hace que sí es galán.
Lo que pasa es que el dinero enguapece, ¿eh? O sea,
tiene esa mandíbula cuadrada
mira, la verdad es que
tiene lo suyo.
Las personas exitosas son atractivas, ¿no? Yo creo que, o sea, más allá de que seas muy agraciado físicamente, el éxito es un
pero
gran,
Fernández Noroña no es atractivo y es muy exitoso.
¿Pero exitoso en qué? En la política mexicana.
En su trabajo legislativo y en su lucha social.
¿Pero qué? O sea, ¿qué nos da, Fernando?
Bueno, pero olvidémonos de Noroña ahorita. Canelo
¿qué
Álvarez?
Nos da? No le da nada al país. El Canelo lleva en alto el nombre de México. El otro nomás da pena.
Y trae dinero. Pero bueno, Canelo Álvarez se cuida su carita con mascarillas hechas con oro de 24 quilates.
Ah, qué bueno que fueron de oro, porque las mascarillas se pueden hacer de tantas cosas.
Sí. Hay mascarillas oro de 24. De mecate, por ejemplo.
Exacto, son exfoliantes, raspa mucho el mecate. Sí. Son para quitar las arrugas los mecates.
Y bueno, publicó, por ahí salió un video en el que está el Canelo y le están aplicando una mascarilla aquí en los pómulos y arriba de la nariz y se ve totalmente dorado. Ajá. Y al parecer tienen un
campeón de 24 quilates como cada año. Oro para campeón.
Como cada pelea más bien.
Sí, es, cada pelea.
O sea, después de cada pelea le echan oro en la cara al campeón.
¿Y qué se logra con que te pongan oro de 24 quilates? Por cierto, cada aplicación de esta mascarilla cuesta $1,000, como 20 mil pesos. Que para el Canelo, pues no es nada, ¿no?
Para el Canelo, 20 mil pesos debe de ser nada. Lo mismo que para ustedes y nosotros, ustedes que nos escuchan, una moneda de un centavo de peso.
De 5, pues ya de uno no hay, pero de 5 o de 10 centavitos, es que ya casi no hay.
¿Qué haces con 10 centavos hoy? ¿Por qué cuesta 10 centavos
nada,
de peso?
Nada.
Nada, ¿no?
Absolutamente nada.
Nada. O sea, ya no sé ni para qué imprimen monedas de 10 centavos de peso, pero bueno.
Acuñan es el término correcto.
Perdón, acuñan.
Sí, los billetes se imprimen, las monedas
se acuñan. Exactamente, correcto. Oye, bueno, pero a ver,
vamos con algo más
escandaloso. El Canelo Álvarez,
¿no?,
se gasta $1,000. Ahora, ¿qué hace el oro en tu cara?
Esa es mi pregunta. Pero pues yo lo veo muy bien al Canelo, pero creo que también estaría muy bien sin sus mascarillas de oro, pero pues cada quien, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tú y yo nos dábamos mascarillas de oro cuando éramos jóvenes, güey.
¿Perdón?
Bueno, no era el oro, era el perico. Pero sí, o sea, sí nos gastamos una buena lana en aplicarnos eso en la cara.
Sí, qué mal hicimos durante tantos años.
O por la cara, más bien.
Sí, por la nariz, para ser precisos. Pero vámonos a algo más escandaloso, ¿no? Un exjugador mexicano, conocido como el ruso Samogilny.
¿Eh?
El ruso Samogilny.
¿Samogilny?
Creo que jugaba en el América, ¿no, Fingers? ¿O estoy equivocado?
No, de hecho jugaba en Puebla.
Ah, era camotero.
Puebla, el ruso, sí.
Ahí se hizo famoso.
¿Samogilny, que no suena como italiano?
Creo que jugó en otros equipos piteros como Pumas, pero donde más destacó fue en Puebla.
Ciérrate el micrófono, por favor. Por favor, mi querido Fingerela del espacio. ¿Qué tal, eh? O sea, ya no hay respeto. Ya,
equipos piteros como
Es increíble. Y además, ahorita con qué... Bueno, Pumas este domingo va por su pase a la gran fiesta del fútbol mexicano. Tendrá que vencer allá en su casa a Rayados de Monterrey. Cosa que no sucede desde 2015. Hace 10 años que Pumas no gana en Monterrey.
Ahora sí. Entonces, me hiciste reír, Fingers. Muy bien, equipos piteros.
Se ve duro, con Pumas. Bueno, el caso es que Samogilny habló mal de José Ramón Fernández y David Medrano, que a veces habla con el conocimiento requerido, lo defiende de esta manera a José Ramón Fernández y se le va con todo a Samogilny, el jugador de equipos piteros como Puebla. Y ya, adelante.
Y ya.
Díganme, a ver, ¿qué tan bueyes seremos todos que vemos? Juntemos a 100 gentes que, como dijo el ruso Samogilny, que sepan de fútbol, entrenador, a 100.
Exacto.
Hagamos de una encuesta.
No como como José Ramón y el hijo.
Que no sabe. Que no. Ajá. Sabe. El Pocho, dijo el ruso. El Pocho, no tiene ni puta idea dónde está, pobrecito. El Pocho
con
Guzmán.
Con todo respeto, y nunca sé mencionar esto, pero el güey buscaba a través del viejo espacios para venir a hablar. Y con mucho gusto, pero el cabrón, yo veía que lo hacía bien y que
tenía, yo creo que
no se le olvide al pendejo, fue un jugador de medio pelo, güey.
Y tocó, digo, José Ramón, el periodista deportivo referente más importante de México.
Nos guste o no nos guste, cabrón, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en su...
Marcó una época, una forma de hacer periodismo.
Un estilo, un equilibrio.
Y nada más decirle al ruso que el fútbol no es una materia de exposición nuclear, ¿eh?
No, o sea, Tito, saber de fútbol es muy relativo. ¿Qué es saber de fútbol? ¿Qué es saber
de fútbol? El hecho de que él haya jugado fútbol
que no yo sepa el 5-3-2 y el 4. ¿Y por qué no lo aplicas, cabrón? Cuando fuiste con Chelis, el equipo fue una calabaza. Si sabes un chingo, pues lo hubieras aplicado, ¿no?
¡Sopas! Este argumento sí me gusta. Sí me gusta porque he oído tantos cientos de emisiones de programas deportivos donde están hablando de una manera innecesariamente compleja acerca de un pinche juego que no tiene tampoco tanto chiste, güey. Y de verdad, qué refrescante es escuchar. Que, ¿cómo dijo? Que no es una cosa nuclear.
Sí, qué refrescante, no es física cuántica.
Escuchar a alguien que lo diga con todas sus letras. O sea, ¿cómo le hacen a los que saben de fútbol? Y si es una cosa relativa, saber de fútbol.
Pero ¿sabes qué me desespera de los programas deportivos? Que se hablan encima todo el tiempo y no se escuchan y todos tienen una ansia de hablar y se atropellan y demás. ¡Cállense!
Que el fútbol no es una materia de exposición nuclear, ¿eh?
De exposición nuclear.
Exposición nuclear
suena peligrosa, ¿eh? Estar expuesto a cosas nucleares, pero bueno. Oye, pero aquí yo creo que eso de hablarse encima ya lo usan hasta como recurso, ¿no? Cuando está aburrido el programa se ponen a gritarse los unos a los otros como si hubiera gran polémica. Y regresando al punto de que luego el fútbol pues, crea polémicas innecesarias de estupideces que no son tan complicadas, inflan su programa o tratan de hacer que la gente se quede gritándose.
Con estridencia.
Y manoteándose y la madre. Con estridencia, correcto. Utilizando la estridencia como método de generar expectativa.
De entretenimiento.
O sea, de veras.
Sí, yo...
Además, todos los comentaristas deportivos van...
Todos.
Todos.
Menos Moisés Muñoz, por supuesto.
¡Llegó la hora! No.
¿De qué es esa botella?
Me mandaron un regalo. Es una botella de mezcal que me mandaron. Anda, está muy bonita.
Se ve buena. Bueno, llegó el momento del top 10 que se llama... ¿Cómo no se me había ocurrido?
¿Cómo no se me había ocurrido? Pues es que hay muchas cosas que luego uno no pondera lo suficiente, ¿no? Como que no te das cuenta de tantas cosas hasta que ya todo lo pasado llegas a la conclusión de que eres un pendejo. O sea, esto me ha pasado toda mi vida, ¿no? La conclusión de casi todos los días de mi vida es que en el pasado he sido un imbécil. Lo cual me hace pensar que en el futuro probablemente siga siendo un imbécil.
Y que no se me quite en estos, lo imbécil en estos años nunca. Y digas, ¿cómo era yo imbécil en 2025?
Exacto. Es porque eso me pasa. Si pienso cómo era imbécil hace 5, 10, o 15 o 25 años, sí, me azora lo imbécil que era. Ahora, no sé si sea mi terrible destino en el lecho de muerte, en mi último aliento, pensar que Brutus fuiste un imbécil.
Bueno, vamos a la número 10. ¿Cómo no se me había ocurrido con la tarjeta A? Pago lo de la tarjeta B, que es con lo que pago el préstamo del banco C, que saqué para pagar lo de Coppel. ¡Soy un genio!
¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Sabes que hay gente que así vive, eh?
Sí, no caigan en y esa trampa, todos, solo enriquecen a los bancos.
¿Creen que lo están haciendo bien? No, y los van a meter a la cárcel y un día los van a envergar, o sea, digo, embargar.
Perdón.
Tengan cuidado, sí, tengan cuidado.
Vamos a la que sigue, la número.
¿Cómo no se me había ocurrido?
No puedo estar en bancarrota si no me meto al banco a checar mi saldo.
No puedo estar quebrado si jamás me entero. Wow. Bueno, ¿cómo no se me había ocurrido? ¿Qué te parece esto? ¿Es para qué gasto en condones? Mira, aquí tengo cinta de aislar, de la que usa el electricista.
Cinta canela.
No, cinta negra, de esa de electricista, güey.
Cinta de aislar.
Pero ¿cómo la aplicas? En tu urgencia, ¿no?
Güey, además la hora
de... La aplicas en tu urgencia.
Y cuando ya está chiquito, chiquito, chiquito.
¿Muerta?
Y luego quitarlo.
Y la despegas. No.
No, eso se oye.
Bueno, incluso tu urgente quita cinta de electricista. No, no.
No, ahí la dejas.
No se pongan cinta de electricista ahí.
Vamos a la número 8. ¿Cómo no se me había ocurrido con el nuevo modelo de coche saliendo en 2026? El modelo 2025 va a ser más barato. Y entonces por fin voy a poder comprar el modelo 87.
El modelo 87 que está estacionado acá en unos ladrillos en la esquina. Ese es el que voy a poder comprar. Güey, un coche del 87.
Pues ya casi empieza a ser
el
clásico.
El coche más viejo que he tenido, ¿te acuerdas del Corvette ese rojo? Ese era del 92, güey. Y ya te subías a ese coche hace un... O sea, lo vendí hace poquito, pero ya te subías y decías, qué bruto, esto es una ruquez, güey.
Pues
todo se veía antiguo.
El Little Red Corvette. Bueno.
Lo tuve que vender y de haber sabido ni nazco, güey, porque pensé que no iba a tener dónde... No tenía dónde estacionarlo. Y luego ya que decidimos cuál casa íbamos a comprar, hay 6 lugares de estacionamiento atrás de la casa que puedo usar, que no son míos, ¿no? Que hay un terreno ahí que puedo estacionar lo que quiera. Pero bueno.
Muy bien. ¿Y qué te parece
Cupido?
Este? Cupido. Es un maestro en un salón de clases. Estudien, muchachos, para que no estén pensando toda la semana en beber los sábados. Ya con dinero pueden empezar a beber desde el miércoles.
Exacto, exacto.
¿Cómo no se me había ocurrido?
¿Cómo no se me había ocurrido? Qué bonita botella me mandaron, gracias.
¿Qué marca es?
Es el último explorador, es un mezcal Tobalá, güey.
Vamos a la que sigue, la número 7. ¿Cómo no se me había ocurrido? Oye, ¿y si hacemos Doritos?
Y Dora contesta, ¿y si mejor los compramos?
No, no me estás entendiendo, Dora. Vamos a hacer Doritos.
Zorra, no te lo lleves. Zorra, no te lo lleves. Dora la exploradora. Dora, 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 expone Dora.
Dora, Dora, Dora y su mamá Dora.
¿Qué nuevas caricaturas infantiles vas a tener que ver ahora? Porque vas a entrar otra vez a ese universo infernal, güey.
No, a mí
de estar
me
viendo la misma peliculita 25,000 veces, güey.
Mientras yo me duermo. O sea, está perfecto.
Y caricaturas y así.
Y amo el cine infantil, entonces feliz me voy a volver a echar todas los grandes clásicos y las nuevas que hay que no he visto en los últimos años.
Sin duda. Bueno, vamos a la que sigue. Ocurrido.
La número 6. Mira, sí, te la vives leyendo publicidad negativa sobre el alcohol y sus efectos. Deja de leerlos y ya. ¿Cómo no se te había ocurrido?
Es que el alcohol, la verdad, es que hace mucho daño. O sea, es muchísimo mejor no beber alcohol. Pero ¿quién quiere hacer eso, güey? O sea, realmente. Vamos a la que sigue, que es la número 5.
Mira, enójate con tu esposa como a las 5 de la tarde. Para que para las 6 de la tarde ya no te hable. Y entonces te puedes ir a chupar con tus cuates el resto del día. Ay, cómo no se me había ocurrido.
Al otro día lo arreglas. Al otro día ya que esté tu ropa en la calle, tus maletas.
Llegas todo crudo.
Llegas todo crudo, exacto. Sin dinero, oliendo a quién sabe qué, perfume. Bueno, la que sigue es la número
4.
Si me hago la ofendida y abandonada antes que él, no me va a poder reclamar que lo estoy engañando con su papá. ¿Cómo no se me había ocurrido antes?
Ok, vamos a la que sigue, es la número
3.
¿Qué es esto? ¿Cómo no se me había ocurrido? Para quitarme la fealdad solamente necesito dejar de ver el espejo y ya, ya, y soy bonito. Me autopercibo como guapo, como decía Iniesta hoy. Exacto. Todos se joden y joven, y así me tienen que tratar.
Y mamado.
Exacto.
Oye, Estaquita, vamos a la 3, vamos a la 3.
La 3, viene.
¿Qué tienes?
Estoy triste.
Pues ya no estés triste.
No mames, ¿cómo no se me había ocurrido, imbécil? ¿Estás enojado? Ya no estés enojado. ¡Ah, güey! Gran solución.
Gracias. Oye, ¿sí habías pensado que nunca vas a poder tirar una piedra heterosexualmente con la mano izquierda? A menos que sea zurdo, ¿no? Entonces, en ese caso,
es difícil, es difícil. No, tirar una piedra
con la mano izquierda así, sale así.
Sale todo acá como
torpezón, ¿no?
Medio mal hecho, medio escurridito. Bueno, la que sigue es la número
2.
¿Cómo no se me había ocurrido?
No se va a poder embarazar de mí, es porque yo ya nací.
Unos genios.
Venga. Exacto, exacto.
Y finalmente, la número
1.
Si empezamos a hacer el sin respeto el 31 de diciembre a las 11:59 y acabamos a las 12 a.m. del 1 de enero, puedo decir que estuvimos teniendo sexo un año
entero. De un año al otro.
Duramos años.
Sí. Un minuto. Nomás duraste un minuto, carnal. Pero bueno, ¿cómo nunca se me ocurrió?
Eran dos años diferentes.
¿Ves la güera esa impresionante, guapísima de la oficina? Que todo el mundo quiere con ella. Nunca me va a poder rechazar. Porque nunca la voy a invitar a salir. ¿Cómo ves? ¿Cómo
no? Es que este más que cómo no se me había ocurrido es cómo no se me ocurrió ahorcarme yo solito con el cordón umbilical. Ya.
Porque la verdad de haber sabido ni nazco, y sé que muchos de ustedes se sienten así, pero ya están aquí, así que lo único que nos queda es gozar. Nosotros nos vamos a gozar porque este programa ya se acabó, ustedes hagan lo propio, nos escuchamos el día de mañana. Ahí está la corneta extendida, si quieren checar el escandalosísimo, morbosísimo capítulo de Sugar Babies, Sugar Daddy, Sugar Mommies y demás, la corneta de azúcar.
No se la pierdan, está en Amazon Music, la aplicación es gratuita, la descargan sin que les cueste un centavo, ahí la encuentran en su tienda de apps y luego buscan podcast y ahí nos encuentran en la sección de podcast, la corneta extendida. El tema es la corneta de azúcar. De verdad, yo quedé como más estúpido de lo que ya estoy después de esa grabación.
Yo no podía creer lo que estaba oyendo, la verdad. De verdad, no se las estamos sobrevendiendo, está morboso hasta la pared enfrente el tema. Y bueno, nos llevó de la mano a este mundo una mujer que se dedica a ello, que así vive su vida, que es una sugar baby profesional.
Pau, no vamos a decir Pau.
Pau, es nada más Pau. Y Pau nos platicó todo acerca de qué es ser una sugar baby.
Bueno.
Durísimo.
Nos escribe el señor Saucedo y nos dice, no frieguen ancianos defecados, digamos. Ajá. Soy contador y tengo muchísimo trabajo. Tenía la esperanza de que el programa fuera grabado para no reír tanto y no tener que ponerles atención. Y están en vivo. ¡No frieguen! ¡No tienen madre!
Pues, o sea, se quejan si no estamos, se quejan si estamos, así todos es. Se quejan. Es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, güey? Ya nos vamos.
Pero quiero saludar al contador público, a Marisol, al Flaco y a Andy Llorón, que nos están escuchando mientras arrastran el lápiz. Okay, así que, pues muchísimas gracias. Bueno. Pues ya puedo disfrutar de mi día de asueto.
Te puedes ir al jardín a cargar al bebé y a solearte, si eso es lo que quieres hacer. ¿Ok? Yo me voy a cargar esta botella de mezcal al comedor.
Suena excelente.
Y voy a servir uno.
Bueno, llévatela leve, que en la noche hay programa de televisión, te recuerdo.
Ah, sí, pero no te mañana... preocupes, voy a estar al 100, ahí los esperamos en la noche, en qué importa, y mañana será otro día, así que ahí nos huevos, Gracias.
Salud.
Bye.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Los 40 felicita a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal El Estaca por las más de 80 millones de reproducciones en Spotify de La Corneta. La Corneta, escúchalos lunes a viernes, 1 de la tarde, por Los 40. Los 40.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.